nosotras venimos para hablarles de una lucha en la Universidad Nacional Autónoma de México. Yo soy parte de la red de feminismos descoloniales. Somos varias compañeras y un compañero de distintas profesiones, universidades en la Ciudad de México. Nos convocó en el 2008 Silvia Marcos, que seguramente varias de ustedes y ustedes conocen. Y bueno, nuestra idea desde ese momento era también pensar en la descolonización del conocimiento. Y pues les vamos a hablar de una lucha que no solo es nuestra, sino que es de muchas más compañeras, colegas y compañeros. Y ahorita le paso la palabra a Lili. A mi compañera Javi.
Hola, buenos días. Yo soy Javier, soy estudiante de pedagogía y también he participado como ayudante de las profesoras de una asignatura de la que les vamos a platicar. Pero antes queremos pasarles esta cartulina y mientras hablamos les invitamos a escribir la cartulina que es para ustedes de CIR Universidad. Esta pregunta la retomamos del compañero de la tribu Mayo, que habló en el primer día como parte del CNI. Él nos dijo que para él es una universidad, es su ley. Entonces nos quedamos pensando qué es para nosotras, qué es para nosotros decir universidad, y les invitamos a participar.
Bueno, entonces ya les dijimos quiénes somos. Nosotras comprendemos que arañar el capitalismo tiene que ver con ocupar los espacios donde estamos. También entendemos que así son las distintas geografías y que entonces nosotras que estamos en el aula, en la universidad, en el contexto de la educación, pues nos empezábamos a preguntar qué hacer. Todo esto debemos de decirles que, aunque ya la semillita estaba plantada, empezó a crecer mucho después de un movimiento que hubo en el 2019 que quizá algunas de ustedes conozcan pero otras no, donde las estudiantas de la Universidad Nacional Autónoma de México, que es la más grande de nuestro país, decidieron tomar las facultades y escuelas para denunciar el acoso y la violencia contra las mujeres. Un poco esto se había denunciado ya desde antes, pero no había adquirido atención, reconocimiento, vigencia, y la universidad de repente aparecía como una burbuja separada donde, pues como ahí estudiamos y ya somos doctoras y doctores o maestras y maestros, la violencia ya no existe. Pero sí que existe. Y las compañeras se encargaron de denunciarlo, y como nadie hacía mucho caso, pues pararon cerca de 24 facultades y escuelas por cerca de 10 meses. Es la primera toma solo de mujeres. Sabemos que el movimiento estudiantil es fuerte, es potente, pero en esta ocasión eran las mujeres las que se habían organizado. Y sabemos que ponían ahí no solo la, digamos, la denuncia de la violencia, sino que también lo hacían de una manera muy particular. Nosotras hemos discutido que el movimiento zapatista, el movimiento de las compañeras, tuvo un efecto para esa decisión que tomaron las compañeras estudiantes, es decir, pasar a la acción, ocupar su territorio, que es la universidad. Pensar que lo que decía la universidad, que es esta casa es tu casa, pues la tenían que reorganizar y la tenían que cambiar, transformar. También recordemos que aparecían siempre encapuchadas y que nunca se llamaron feministas, sino mujeres organizadas. Entonces pensamos que también ahí hubo un aprendizaje de lo que ha sido para nosotras y nosotros el movimiento zapatista. Esa movilización que duró tanto tiempo, incluso en pandemia, las compañeras tuvieron algunas de las facultades tomadas por varias semanas, tuvo varios efectos.
Y bueno, antes de pasar a los efectos, también les quiero platicar que yo fui parte del movimiento de mujeres antes del 2019. Y en el primer encuentro de mujeres que luchan estuvimos aquí y presenciamos cuando las compañeras nos compartieron su luchecita. Y también queremos aprovechar este momento para decirles que lo que les vamos a contar hoy también es resultado de esa lucecita que nos dieron y de la manera en que se encendió la universidad. Hoy en día en la Facultad de Ciencias Políticas, si recorren los pasillos y las aulas, pueden ver pintas en donde dice aquí está, compañeras, la lucecita que nos dieron, Asamblea de Mujeres que Luchan. Entonces, para que sepan que las escuchamos, que después de estar acá nos llevamos la pregunta de si las compañeras zapatistas pueden organizarse para recibir a 8.000 mujeres en este caracol, ¿qué podemos hacer nosotras? ¿De qué seríamos capaces de hacer si nos organizamos? Entonces, eso fue lo que aprendimos de ustedes y les vamos a contar un poco de qué resultó.
Que les vamos a decir los resultados así a grandes rasgos. El movimiento terminó con un pliego petitorio que fue único, aunque surgió de varias facultades y escuelas que son muy distintas, por ejemplo, arquitectura o nuestra Facultad de Ciencias Políticas, pero también Filosofía y Letras, Química, Psicología. Uno de los puntos centrales del pliego petitorio era que se instalara una materia obligatoria en todas las carreras y escuelas donde pensáramos de dónde surgía la violencia de las mujeres contra las mujeres y cómo poder erradicarla. Esto se aceptó y hoy en nuestra universidad esa materia existe. En cada facultad y escuela de todas las carreras de la UNAM es obligatorio que esa materia se curse. Les vamos a hablar un poquito más adelante de ese devenir en nuestra facultad. También se lograron otras cosas, una coordinación de igualdad de género y también un cambio en el Estatuto General de la Universidad que por primera vez aceptó que la violencia de género era una violencia grave. Y eso significa que debe de haber sanciones. Y después también se armó toda una discusión para entender y saber qué tipo de sanciones necesitamos, que es un poco hacernos la pregunta de qué tipo de justicia queremos. Antes de pasar a todo eso, les vamos a explicar un poquito lo que empezamos a visualizar, es decir, de la denuncia de la violencia contra las mujeres, se visibilizó también lo que es la violencia, es una palabra muy rimbombante, epistémica, ¿no? La violencia entre los conocimientos. ¿Por qué teníamos que estar aprendiendo en nuestras carreras lo que aprendíamos? ¿Por qué no estaban ahí los conocimientos de las comunidades? ¿Por qué los saberes tenían que ser siempre occidentales? ¿Por qué no había mujeres en las bibliografías cuando estaban ahí presentes y habían escrito y habían sido muy importantes en su época, discutiendo, por ejemplo, con los grandes clásicos de la sociología? Pero cuando los leemos, las mujeres desaparecen. ¿Por qué el salón tenía que ser un espacio que nos inmovilizaba? Porque nuestros salones, en muchas de nuestras aulas, las sillas están atornilladas al piso, no se pueden hacer círculos. ¿Por qué teníamos que estar siempre adentro de un espacio encerrado?
Sí, y también, bueno, ayer pensábamos que también el salón es parte de esa pirámide que nos han mostrado ustedes y que dentro del salón también se reproduce la pirámide, porque dentro de la universidad hay violencia, hay represión, hay explotación y hay despojo. Y entonces vimos que todo eso, si queríamos organizarnos y transformarlo, pues teníamos que comenzar a desarmar el poder desde el salón de clases. ¿Y qué implicaba eso? Pues pensar cómo podíamos ir más allá de esas bancas que estaban ancladas al suelo, más allá de esas ventanas que no se abren y esos muros que están ahí que no podemos romper. Entonces comenzamos a reflexionar y a reunirnos también entre profesoras, porque algo importante es que en cada escuela el programa de esta materia se elaboró de manera distinta, pero en nuestra facultad se hizo entre profesoras y estudiantes, ¿no? Conversando y platicando qué nos parecía importante que apareciera ahí. Y algo que queremos compartirles es que las compañeras mencionaron mucho que no querían que fuera una materia, como nos han dicho los compañeros esta semana, para volvernos predicadoras, ¿no? Predicadoras del feminismo. Decían, eso no queremos porque de eso ya tenemos. Lo que queremos es que ese salón se vuelva un espacio en el que podamos reflexionar desde el cuerpo y reconocer cómo esas violencias contra las mujeres y contra las diversidades sexuales y de género también las reproducimos todas y todos, ¿no? Y están ahí. Entonces, si queremos desarmarlas, pues no nos basta con aprendernos todo el texto y quitar la página, y pues no, de eso no iba. Entonces, con esta iniciativa de las compañeras y pensando en cómo desarmar el poder, fue que se armó la propuesta de lo que iba a incluir la materia.
Les queremos comentar también que este fue un experimento intergeneracional, que pues aprendiendo también de lo como lo hacen acá, cuando las compañeras estudiantas tomaron la universidad, pues fue una conmoción para todas sus maestras, que dijimos, ¿y ahora qué hacemos? Entonces formamos un grupito que se llamaba Acá Estamos, pero el Acá Estamos pues tenía que acercarse, y entonces empezamos llevándoles víveres, o llevándoles ya en la pandemia gel, y entonces nos empezaron a inventar, bueno, vamos a hacer un taller, y fuimos, no todas, pero las que acompañamos al movimiento. Después pudimos trabajar con las compañeras el programa de la materia. Entonces, ahí es donde dice Xavier que era muy claro que no querían teoría feminista, esa la podían estudiar o ya la habían estudiado, o pensaban, y hoy pensamos, que mucho de eso que llamamos feminismo es el saber cotidiano de la violencia vuelto palabra. Es decir, que no necesitamos mucho estudio para entender lo que las mujeres quieren y queremos, y que ellas, las compañeras, las estudiantas, pues lo sabían mucho mejor que muchas de sus maestras. Entonces, la materia tenía que ser una materia práctica, así le llaman en la universidad, tenemos materias teóricas o prácticas, era una especie de taller, pero lo que era muy importante es que el taller lo construyéramos todas y todos juntos. Es decir, si era un taller para evidenciar las violencias, también teníamos que hablar de nuestras propias violencias y de las experiencias. Entonces, en América Latina tenemos pues un caudal que a veces, digamos, despreciamos también, un caudal de pedagogías críticas, ¿no? Está la pedagogía que se acerca al pueblo, que piensa que solo aprendemos juntos, que solo podemos aprender juntos, y que el acto de enseñanza en realidad es aprender a vivir juntos, siendo tan diversas y diversos como somos, ¿no? Entonces empezamos a inventar pues ejercicios en donde mostrábamos dónde nos dolían las violencias. Y fíjense ustedes, eran grupos mixtos. Al inicio fue una materia optativa, entonces pues casi solo las mujeres la tomaban, ¿no? Y alguno que otro varón. Pero después, cuando se hizo obligatoria, pues ahí teníamos a todos los compañeros estudiantes, ¿no? Entonces el reto para nosotras era que esa materia que se llama candado, porque es una materia obligatoria que si no la cursas ya no te dejan seguir después del quinto semestre, decíamos metafóricamente que esa materia candado se convirtiera en una llave para entrar a reconocer nuestras propias violencias, de dónde surgían, cuáles habíamos sufrido, pero también cuáles reproducíamos. Y para eso necesitábamos que el aula se convirtiera en un espacio seguro y un espacio de confianza.
Y bueno, para convertir este espacio en un espacio seguro, también nos pusimos a pensar, a veces desde los feminismos se dice mucho del espacio seguro, ¿no? Aquí tenemos un espacio seguro. Pero bueno, lo que dijimos es, un espacio seguro no está nada más porque lo nombramos. Un espacio seguro lo tenemos que construir y tenemos que crear acuerdos y después hacernos responsables de que esos acuerdos se sigan. Entonces, lo que comenzamos a implementar fue al inicio de cada semestre hacer acuerdos en el salón de cómo tratarnos. Y ahí empezaron a surgir frases muy bonitas como apaga el celular, enciende la escucha, no nos vamos a humillar, no nos vamos a funar tampoco, porque algo que comenzó a pasar también a la par del movimiento de mujeres fue que nos comenzamos a funar, ¿no? Entre compañeras a compañeras o entre compañeras también. Y a la funa lo que le llamamos es cuando empezamos a decir no, a tal compañero o tal compañera ya no le vamos a hablar por tal y tal razón, ¿no? Entonces empezamos a hacer como si no existe o a decirle a todas las personas cosas muy malas de esa persona, ¿no? Y a esa persona ya no se le deja entrar a un espacio, es como si se le borrara, ¿no?, de la existencia. Entonces lo que comenzamos a pensar es que eso no podíamos hacer en el salón, ¿no?, porque ahí no estábamos en el salón para decir quién sí y quién no, sino para trabajar entre todas y todas, reconociendo que esas violencias nos cruzan a todos y todas de diferentes formas. Entonces, pues esa fue una forma en la que comenzamos a pensar en el acuerdo, ¿no? No nos vamos a funar, sino vamos a crear un espacio seguro en donde podamos hablar desde lo que somos y desde lo que hemos hecho, que no es perfecto.
También nos preguntábamos cómo hacer circular la palabra para que todas y todos pudiéramos pues decir lo que sentíamos. Entonces también implementamos acuerdos para que todas y todos habláramos, pero también para no acaparar la palabra, porque luego también pasa que de repente pues alguien habla y otra vez y otra vez y otra vez, ¿no? Entonces teníamos que autorregularnos para que pues todas y todos pudiéramos ir generando eso que llamábamos un conocimiento sobre las violencias que nos atraviesan.
Y bueno, también para pensar en esto de que en la universidad luego está la idea de que solo se aprende leyendo el texto, ¿no? Y que quien lee más, sabe más. Y que ahí nos volvemos más inteligentes y valemos más. Entonces también empezamos a desarmar esa idea. No solo aprendemos leyendo, sí se aprende, pero también aprendemos conversando. Y no solo de lo que viene en los textos, sino también de la experiencia de lo que traemos. Entonces hemos comenzado a hacer ejercicios con preguntas, escribir cartas, leer poemas. A veces leemos poemas entre todo el salón, también escribimos. Y así comenzamos a darle otro valor a la experiencia para aprender desde ahí.
Y también el problema de la evaluación, o sea, pusimos en cuestión, pues eso, que siempre tiene que haber una maestra, un maestro que es la voz de la autoridad y los estudiantes, ¿no? Entonces nos pusimos de acuerdo en cómo evaluar el curso y autoevaluarlo, y también como en nuestra facultad en particular, pues hay mucha teoría, pero como se dice por acá, la realidad no sabe nada de la teoría. Pensábamos que era mejor que la evaluación no fuera un ensayo escrito, eso se lo piden a los estudiantes en todas las otras materias, sino que fuese algo creativo, que fuese lo que quisieran, pero creativo. En nuestra facultad existen 5 carreras, está Administración Pública y Ciencia Política, Antropología, Comunicación, Sociología y... ¿se me está olvidando? Antropología. Entonces, la idea, esa fue una idea muy bonita porque hay relaciones internacionales. Entonces, entre todas las disciplinas que ya están aprendiendo las estudiantes y estudiantes, pues surgían ejercicios creativos muy interesantes, ¿no? Nos entregaron un museo, un video que era un museo donde uno entraba y veía todas las cosas que habíamos visto en el curso, o hubo murales, o hubo collages, mucha poesía, tejido, ¿no? Porque otra cosa que trajo otra compañera a los recursos que estábamos juntando para hacer de esto una experiencia distinta, el bordado. Ustedes saben que bordar ha sido ahora y desde hace tiempo pues una manera de sentirnos y sentirnos en colectivo, pero también representar muchos de nuestros dolores o de nuestros sueños. Y bueno, ustedes deberían de ver a los alumnos varones súper interesados bordando y haciendo cosas en conjunto, porque lo que nos interesaba en ese espacio era conocernos y empezar a ser, pues, legítimo la idea de que sentimos y sentimos en colectivo, ¿no? Pensamos que en la educación hacia los valores, hacia los varones, el sentimiento está muy reprimido, ¿no? Que no deben de hablar de eso. Y pues si hablábamos de las violencias, desde nuestra experiencia, pues sí, los varones empezaban a decir, pues, ¿cómo es, digamos, el estereotipo o el mandato de qué es ser hombre, ¿no? Igual las mujeres, ¿qué es ser mujer? Y por supuesto las diversidades, que ahí también se empezaron a sentir seguras y empezaron a hablar.
Y bueno, también platicarles de los desafíos, ¿no? Y los errores que hemos encontrado en el camino, porque también han sido difíciles. Pues vemos que la mayoría de las profesoras que dan esta materia en la facultad son profesoras de asignatura. Entonces significa que les pagan muy, muy poco y que solo les pagan por clase, no tienen, digamos, una plaza ahí en la universidad. Y pues eso es un problema porque, como muchas y muchos saben, para dar una clase pues se requiere de mucho tiempo, ¿no? No solo es el tiempo que uno está frente al grupo, sino también el tiempo de preparación. Y lo que hemos comenzado a hacer es reunirnos para hacer reflexiones sobre los cursos, ¿no? ¿Qué ha pasado en el semestre? ¿Qué ha funcionado y qué no? Pero todo esto requiere aún más tiempo para reunirnos. Entonces, pues es tiempo que no se paga. Y eso ha sido un problema también. Luego, también nos hemos enfrentado a la simulación por parte de la facultad, porque después del movimiento de mujeres, como pues se dieron cuenta de que era un tema importante, ¿no? Como si no lo hubiera sido en los últimos 100 años, pero por fin se dieron cuenta y entonces empezó a haber dinero. Pero entonces ese dinero se empezó a ir a quienes planteaban proyectos de género, pero que no tenían realmente una práctica o un contenido, solamente decían ese nombre y ya se llevaban el dinero. Entonces eso comenzó a ser un problema.
Sí, bueno, la simulación vino de muchas partes, ¿no? El rector que tuvo que firmar los acuerdos con el movimiento, los acuerdos eran muy ambiciosos. Las compañeras decían, queremos un curso con perspectiva de género para todos los profesores y profesoras de esta universidad, pero también para todos los funcionarios y las autoridades. Y pues sentaron al rector con todos los directores y directoras para que tuvieran un curso. Contrataron a Rita Segato, que es una persona pues muy importante y tal, y les dieron un curso en línea, el único que les dieron, de ahí ya no hubo más. Pero sí hubo un momento en donde los funcionarios se tuvieron que sentar y entender qué es el patriarcado, cuando muchas de nuestros compañeros pues dicen que el patriarcado ya no existe, ¿no? ¿Ustedes qué creen? ¿No existe el patriarcado? Pues si lo topamos todos los días, ¿no? O donde, bueno, hablar de capitalismo, pues también tiene sus asegúnes. Y hablar de colonialismo y de colonialidad del conocimiento es algo, pues muchas veces muy rechazado, ¿no? ¿Por qué? Porque el conocimiento es uno. ¿A poco no? La ciencia es una y es objetiva, ¿no? Entonces, eso se empezó a ir para atrás, pero se empezó a ir para atrás porque también las compañeras estudiantes, cuando formaron el programa de estudios, nos trajeron como bibliografía, por ejemplo, los siguientes textos: los comunicados de inauguración y de cierre del encuentro, del primer encuentro político, cultural y deportivo de las mujeres que luchan. Eso es parte de nuestra currícula hoy en esa materia. Pero también nos trajeron un escrito que a lo mejor no conocen muchas y muchos de los que están acá, que se llama Genealogy. Genealogy es la ciencia de las mujeres para las mujeres kurdas. Genealogy es un cuaderno que agrupa las experiencias del movimiento kurdo, que como ustedes saben, ha tenido la liberación de las mujeres en el centro, y que dice que ninguna revolución puede existir sin esa libertad de las mujeres, el respeto a la naturaleza y una democracia radical. Entonces, Genealogy es la propuesta de las mujeres kurdas contra el positivismo que atraviesa las ciencias, pero que también atraviesa algunas de nuestras posturas críticas, ¿no? Entonces también empezamos a ver ahí cómo ahí sí hay una crítica al capitalismo, pero que se queda corta si no incorpora la crítica al patriarcado, y que se queda más corta si no asume que ha habido un proceso de colonización que tiene que ver con el desprecio que está aquí en la pirámide, ¿no? Hemos despreciado el conocimiento de la gente común. No sabemos que la teoría la hacemos todas y todos, que la filosofía es una filosofía de la calle. Hay un poema que nos gusta mucho de Francesca Gargallo que dice: las ciudades de quien la camina, las calles son de quien las camina, y todas las fronteras son asesinas. Entonces las fronteras en lo que nosotros estudiamos también son las disciplinas, y teníamos que hablar de muchas cosas, ¿no? De la biología, de la cultura, del poder. Eso era hablar de las violencias. Y las compañeras estudiantas trajeron esos textos y los pusieron en equivalencia a los textos más conocidos y renombrados, y nos pareció que ese era un gesto de descolonización, finalmente.
Y bueno, para terminar, pues pensamos que este es un espacio que se ganó, pero que siempre está en riesgo por la represión y por los intentos de simulación, porque ha habido represión a estudiantes y represión a profesoras también, en especial a estas profesoras que solo están de asignatura. De pronto a una compañera, ya no le asignaron su materia, y era una de las compañeras que había estado desde el inicio en la formación del plan y que tenía muchos y muchas estudiantes que la querían mucho, y ya no se le asignó materia, entonces se quedó sin trabajo de un semestre a otro, ¿no? Sin previo aviso. Entonces cosas como estas comienzan a ocurrir y pues hay que organizarnos. Creemos que esta asignatura se sostiene con la organización de las profesoras, pero también con la de estudiantes, ¿no?, que se organizan para defender lo que se ganó. Y creemos que es un espacio para hablar de las violencias, para intentar desarmarlas, pero también que sirve como memoria, porque siempre al inicio del curso hablamos del movimiento de las mujeres y preguntamos, bueno, ¿quién sabe qué ocurrió en esta facultad con la organización de mujeres? ¿Qué fue lo que se ganó? Y pues conforme pasan las generaciones nos damos cuenta que cada vez se sabe menos lo que pasó. Entonces también ese es un momento para enseñar un video que se creó en esta comisión que les platicamos entre profesoras y estudiantes, cuando se preguntaban cómo le vamos a hacer para compartirles lo que ocurrió en esta facultad sin hablar sobre el movimiento, dejar que el movimiento hable por sí mismo. Entonces se creó un video de las compañeras encapuchadas en donde ellas nos cuentan qué fue lo que ocurrió, qué fue lo que las movió a tomar las facultades. Y este video lo tenemos también y lo pasamos al inicio para que quienes están ahí lo puedan ver. Y también es muy fuerte ver las reacciones de las y los estudiantes, ¿no?, al enterarse de todo lo que ha ocurrido en su facultad.
Sí, el aula ha sido nuestro único anclaje, porque en la universidad pues los estudiantes entran y salen, ¿no? Somos las profas las que nos quedamos. Pero las profas decíamos, no queremos nosotros decirles lo que esto fue. Entonces fue que ideamos este video, que es maravilloso, que no lo podemos circular porque ese fue el acuerdo con las compañeras. Solo se puede dar el primer día de clase, cuando los alumnos y alumnas tienen que entender por qué ese espacio está abierto, por qué antes no había una materia de ese tipo, quién logró eso, quién abrió ese espacio. Y entonces tratar de que la estafeta circule, ¿no? Si hubo compañeras que se pelearon por este espacio, que tomaron la universidad, que estuvieron aquí días y noches, que arriesgaron mucha de su seguridad y de su futuro en la academia, digámoslo así, ¿qué vamos a hacer nosotras? Y ahora lo ampliamos también a los compañeros que tienen que tomar esa materia, ¿no? ¿Cómo vamos nosotros también a seguir con este espacio? Pero que este espacio sea significativo, que no sea, digamos, que no se burocratice, que no sea un requisito más. Y para eso importa mucho lo que suceda en el aula de clases, ¿no? Pensamos firmemente que el aula de clases puede ser un espacio para reproducir el conocimiento, digamos, convencional y hegemónico, pero también puede ser un espacio para subvertirlo, puede ser una ventana a la imaginación política radical. discursos hablar de violencias contra las mujeres también es hablar sobre la violencia del Estado, la violencia contra los pueblos, la violencia contra los ríos y los bosques, y es una entrada a entender que nadie se libera solo y sola, sino que siempre tenemos que estar juntos. Y también otra frase que nos gusta y nos inspira, que es: todas las luchas son la misma lucha. Entonces tratamos de hacer esa integración de lo que es la violencia de clase, el racismo, el desprecio hacia nuestras comunidades originarias, ¿no? Y que esto entre a la universidad. Pensamos que la pirámide de la universidad es muy grande, que el aula es muy chiquita, pero si no empezamos a arañar al capitalismo desde ahí, para nosotros el capitalismo también es patriarcado y también es colonialismo, siempre. Son tres hebras que se tejen fuerte. Si no movemos desde allá abajo, pues nada va a pasar. Eso es, compañeros.
Y bueno, solamente para terminar, decirles que pues a partir del movimiento de mujeres y de estos esfuerzos, también nos hemos encontrado con compañeras y compañeros de todo el continente. Ahora sabemos que hay compañeras en Argentina que también están haciendo el mismo esfuerzo desde los salones de clase y enfrentándose a lo que hacer eso en su país implica hoy en día, ¿no? También compañeras de Chile, de Ecuador, pues realmente de Colombia también, de muchísimos países. Y también vemos cómo estos esfuerzos se van multiplicando. También hay compañeras que han empezado a hacer una iniciativa que le llaman Contrainiciativa Educativa, que es sobre recuperar a las sociólogas, que aquí estaba una compañera también, ¿no? Recuperar, no solo hablar de quiénes son los sociólogos, bueno, quiénes son las sociólogas, dónde están y por qué no las nombramos. Y ellas han empezado a hacer fanzines, intervenciones con infancias también, para llevar ese pensamiento. Entonces, bueno, pues eso es todo, ¿no?
Sí, un poquito también aprendimos que lo que nos interesaba no era solo incluir a las mujeres, por ejemplo, en la currícula, ¿no? Porque a veces así se mide, a ver, este programa está bien o está mal, cuántas mujeres están, pero no, ese no es el problema. Claro, tiene que estar ahí, pero lo importante es transformar el proceso en el cual todas y todos nos educamos mutuamente, ¿no? Pensamos que la educación es aprender a vivir juntos y juntos, juntes, aprender a vivir. Gracias.